con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, damas y caballeros, es el lunes de Pentecostés, a las 2:56, nos ha contado Adolfo Arjona esta noche, perdón, cómo los almonteños saltaron la reja para hacerse con el paso de la Virgen del Rocío, que ahora está en procesión por toda la aldea, como le contamos aquí desde COPE Rocío durante todos estos días. Bueno, y nos hacíamos una pregunta esta mañana, si está usted, se ha levantado usted este lunes con la sensación de que su soberanía nacional ha sido atacada o algo parecido. ¿Y por qué digo esto? Porque ha comenzado la precampaña de las elecciones europeas con una trifulca entre el gobierno de Pedro Sánchez y el presidente argentino Javier Milei. Esto ya venía calentito porque empezó el gobierno de Sánchez. Hace unas semanas con, por ejemplo, la acusación de Óscar Puente, el ministro de Transportes, de que el argentino se droga y tal y que cual. Y la verdad que la cosa no llegó a más, ¿no? Pero ayer Milei volvió a la carga y acusó a Begoña Gómez, sin nombrarla, de corrupta en el mitin de Vox de Vista Alegre. Conviene que escuchemos a Javier Milei.
Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Bueno, el gobierno de Sánchez considera esto como una agresión sin precedentes, ha llamado a consultas a la embajadora en Argentina, el ministro de Exteriores Álvarez comenzó a sobreactuar con respiración entrecontrada y el pañuelo en la nariz. Exigió disculpas públicas y que si no habrá medidas adicionales, y ha terciado José Borrell a favor de España. Bueno, la comparecencia de Álvarez, por cierto, fue sin preguntas. Porque a lo mejor, si los medios hubieran podido preguntar, habrían recordado otras declaraciones hostiles del gobierno de España hacia Milei, como la frase de Puente, o de esta ministra Diana Morán, que le llamaba fascista. En mítines del PSC, el propio Sánchez, o no enviar a nadie a su toma de posesión. Sí. Vamos a ver, ¿está mal lo que ha hecho Milei? Claro, eso no son maneras de conducirse entre gobernantes. La elemental cortesía diplomática, prudencia diplomática, invita a otra cosa. Es muy legítimo que pida el voto para Vox y todo eso, pero otros que también iban a hacer lo mismo a ese acto no se refirieron a Sánchez en esos términos, ¿no? Pero oye, todos van a China y nadie le mete el dedo en el ojo a Xi Jinping. O en Marruecos no insultamos al sultán Mohamed VI. Y algunos dirán, hombre, eso es hipocresía, pero ese respeto institucional es el que, en fin, permite relaciones civilizadas, bla, bla, bla. España no ha tenido con Milei ese respeto y Milei tampoco. No, ya saben todo lo que ha hecho. Durante estos días se estaba buscando esto. Yo creo que tanto a Milei como a Sánchez esta polémica les viene muy bien. Y también a Vox, ¿eh? También a Vox, que ayer se dedicó a atacar al Partido Popular y no a Pedro Sánchez. Pero bueno, Pedro Sánchez consigue así una nueva situación excepcional con la que activar a sus bases de cara a las europeas. Y a Milei le viene bien porque alimenta su discurso interior. Se mete con un socialista que no le crea problemas, pero esto Milei no lo hace ni con Lula ni con Biden. Lo hace ahora con Petro, el colombiano. Y con Pedro Sánchez porque cree que se lo puede permitir. Y claro, al gobierno le ha faltado tiempo para decirle al PP: oiga, solidarícese con Sánchez. Y ya está todo el coro de opinión y felación sincronizada presentando este asunto como una cuestión de patriotismo. Por eso le preguntaba yo, ¿ya usted tiene la sensación de que han herido a su patria, tal que por hablar de Begoña Gómez, sin nombrarla, insisto, a una particular que no tiene cargo público? Pero el PP se ha negado a participar en el espectáculo. Bueno, ya ha recordado el ninguneo absoluto al que ha sido sometido en política exterior por parte del gobierno. Pero bueno, ya lo saben, el PSOE así ha creado uno de esos marcos artificiales, tramposos, a los que acostumbra. Y lo vamos a escuchar hasta la saciedad en todas las tertulias amigas. O apoyas a Sánchez o eres un antipatriota. Bueno, mira, vamos a dejarlo, ¿no? Milei ha dicho lo que ha dicho de la mujer de Pedro Sánchez, corrupta, al propio Pedro Sánchez, pero no se lo ha dicho a nadie más, no ha insultado a España. No ha insultado a los españoles. El honor de Begoña Gómez no es el honor de los españoles. Es más, muchos españoles piensan que Begoña Gómez tiene un serio problema reputacional, que con esta trifulca, por cierto, vuelve a estar en todos los medios internacionales. El PSOE se vio obligado en su día a decir, Begoña, estamos contigo, pero oiga, no todos los españoles estamos obligados a tragar con un comportamiento estética y éticamente reprobable. Y llama la atención, esto llama mucho la atención, la sensibilidad de Sánchez para con las acusaciones que recibe su esposa. Llama la atención porque Sánchez le endilga el sanbenito de corrupto a cualquiera que se pone a tiro. A Rajoy le llamó indecente. Al hermano de Ayuso le siguió llamando corrupto, a pesar de que las causas se archivaron. Sus colegas llaman asesina a Isabel Díaz Ayuso, con todo desparpajo. Y oiga, podría seguir así toda la mañana. En el fondo, Sánchez no es tan diferente de Milei. Y además, ¿por qué se empeña este gobierno en dar trascendencia internacional a los negocios de la esposa del presidente Sánchez? Ellos sabrán. Primero fue la famosa carta de la retirada, ahora este show. Bueno, ya veremos si además las investigaciones continúan como deben continuar, no como hasta ahora se está produciendo, porque estamos esperando todavía, y no sabemos qué está pasando. Han pasado 3 meses después de que la UCO investigara teléfonos y sigue sin presentar los volcados de los móviles. Oiga, en cualquier operación, a las 24 horas, ya tendría los hechos, o ya tendrían hechos los volcados, analizada la información, y no sabemos qué está pasando. ¿A qué esperan? ¿Qué hay en esos móviles que no se acaban de presentar al juzgado? ¿Por qué no lo reclama el juez o la fiscalía? Pues porque seguramente estamos esperando a las europeas. Quedan 19 días. Veremos después de las europeas qué ocurre, porque oiga, se ha rechazado recibir declaración a Begoña Gómez sobre la base de que no guarda relación con algunas causas. Se ha rechazado recibir declaración a Javier Hidalgo, a Leticia Laufer, de Guacalúa. Todo es un tanto extraño. Un tanto extraño. Y todo tiene un tufo electoral de calentamiento de campaña. Porque Sánchez se ha demostrado un artista a la hora de levantar muros, buscar la confrontación, activar a sus votantes, y ahora la bronca de Milei es la bronca para activar a sus electores de cara a esas elecciones. Hay algunas encuestas, el país cree que el PP sacará 3 puntos y 3 escaños de ventaja, la razón lo eleva a 9 puntos y a unos 6 escaños aproximadamente. Los sondeos también discrepan sobre la representación de Vox, que será tercero. Bueno, y el PP, le recuerdo que ha convocado para este domingo una gran manifestación en Madrid para protestar contra la ley de amnistía que se aprobará previsiblemente el día 30 de este mes. Ya veremos con qué consecuencias. O ya veremos exactamente con qué posibilidad de ser aplicada de forma inmediata. No, no todo es tan fácil o no todo es tan rápido. Por cierto, hablando del domingo, miren, los que quieran en Sevilla jurar bandera, sevillanos y no sevillanos, en la Plaza de España, presidida por el teniente general Melero, el 26 de mayo a las 11 de la mañana, jura de bandera para personal civil en la ciudad de Sevilla. Y ahora les contaré algo de Irán en un momento, que se nos agolpa la información. De momento, Ángela, ¿qué más cosas hay por ahí?
Herrera Incope. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado en el que murieron tres turistas españoles el viernes en Afganistán. Diplomáticos ya trabajan sobre el terreno para acelerar la repatriación de los cuerpos. La otra turista herida, una mujer de 82 años, evoluciona favorablemente y los dos españoles ilesos ya vuelan rumbo a España. Aquí en nuestro país el precio de la bombona de butano baja por primera vez en 6 meses. Se paga desde hoy a 16,14 euros. Además, Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, declara ante la jueza que le investiga por supuestamente haber defraudado más de 350.000 euros a Hacienda. Mañana lo harán los otros 4 empresarios acusados. Y terminado el plazo, Bruselas empieza hoy a evaluar las reformas que quedan pendientes para que España reciba los últimos 10.000 millones de fondos europeos, entre ellas la del subsidio de desempleo que el Gobierno ha firmado con los sindicatos, pero que todavía no ha aprobado en Consejo de Ministros. Moncloa lo fía todo a la flexibilidad de Bruselas.
Partidazo de COPE, se acabó lo que se daba. Juan Magastaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Todo está decidido en la Liga, absolutamente todo. No va a variar nada en la última jornada, próximo fin de semana, así que la emoción, la poca emoción que quedaba en juego, se disputó ayer. Y queda con el Girona tercero, con el Atlético Madrid cuarto, el campeonato ya se sabía, en manos del Madrid, y en su campeonato para el FC Barcelona. Atención al futuro de Xavi, se va a decidir después del próximo fin de semana, después del partido del Barça en Sevilla. Los vascos juegan Europa League, el Athletic Club y la Real Sociedad, y el Betis jugará la Conference, y ha bajado el Cádiz. Una pena tremenda, ha bajado el Cádiz después de un año muy malo. 3 equipos andaluces se van a segunda.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Comenzamos la semana con cielo nublado y lluvia en Galicia, nordeste de Cataluña y en el interior de Castellón. Precipitaciones que se van a extender por la tarde al este de Baleares y ya por la noche al extremo oriental del Cantábrico. Temperaturas, eso sí, estables, con máximas por debajo de los 20 grados en el centro y el norte y por encima de los 22 en el sur y en el litoral mediterráneo.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los 3 primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Elige formidable movilidad con Endesa y ahorra 1.500 euros en 2 años combinando la tarifa de luz con la instalación del cargador para tu coche y la solución de recarga en vía pública. Todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 876-0909 o en los puntos de venta Endesa y empieza a ahorrar.
Hola, Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días y viva la Blanca Paloma.
Esto es Antonio San José, otro sí.
Otro sí, aquí estamos. Muy buenos días, Carlos.
Esto es Paco Rosell, director de Voz Populi, ¿qué tal?
Muy bien, buen lunes de Pentecostés, querido Carlos.
Bueno, os sentís muy afectados en vuestro patriotismo por las palabras de Milei, Paco.
Pues la verdad es que no, yo creo que cuando se forman este tipo de polémicas, recuerdo la célebre afirmación de Samuel Johnson, aquello del patriotismo es el refugio de los canallas. Quiero decir que vamos a ver, las declaraciones de Milei fueron desafortunadas e inoportunas a mi juicio, pero el único que no lo puede decir es un presidente del gobierno que banaliza con los términos fascistas, con el término genocida, que descalifica a los jueces, que descalifica a los medios de comunicación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una gran envolvente que busca dos finalidades: tensionar la campaña, crear una gran polarización, que es de la que vive Sánchez, y garantizarse la impunidad de él y de su mujer sobre los casos de corrupción que le afectan exclusivamente.
Para Antoni San Josep.
Bueno, me parece impresentable lo que ha hecho Javier Milei, porque no es habitual ni es propio que un presidente, nada menos que de un país como Argentina, aunque estuviera en visita no oficial en España, entre dentro de la política interior de un país, en este caso de España, con modos y maneras absolutamente reprobables. Y yo digo una cosa, es verdad, fue impresentable también lo de Óscar Puente, llamándole drogadicto, pero eso no justifica lo que ahora ha hecho el presidente de Argentina. Parece absolutamente reprobable.
¿Calentamiento para las europeas, Ignasi?
Sí, esto es una polémica muy artificial, para sobreactuada, para muy cafeteros. Yo ya llevo dos, por cierto. Y que demuestra que Vox y Sánchez son aliados tácticos que se necesitan mutuamente. Y que demuestra también que el PP no logra abrir su propio espacio de debate. Lo de Milei no tiene un pase. Un jefe de Estado extranjero no puede ir a meter bronca en un país ajeno, ¿verdad? Como, por cierto, ha hecho Sánchez en Israel.
Exactamente, bueno, en los mismos términos.
Sí.
Pero, bueno, en peores términos, llamar genocida a un pueblo que te recibe. Claro.
Pero por eso digo que todo esto, bueno, pues es ruido, la polarización siempre es el adversario y de esto va, campaña electoral, jaleo, etcétera. Mira, ya ha conseguido que Meloni y Le Pen pasen inadvertidas en la cumbre esta populista.
Fueron más prudentes en este caso.
Sí, moderadas.
Ahora, ya escuchamos la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Hoy hablamos de un análisis de sangre que podría diagnosticar un trastorno bipolar gracias a los biomarcadores que envía el cerebro y que alteran las moléculas de ARN. Lo están desarrollando el Hospital Clínico y el de San Juan de Dios de Barcelona y promete varios beneficios. El primero, reducir el tiempo de diagnóstico, pasar de unos 8 años de media a un mes y además aumentar la efectividad. Los investigadores calculan que podría evitar un 40% de diagnósticos erróneos, sobre todo la confusión con una depresión.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más de 800 días después, Ucrania sigue en guerra.
Putin avanza en el frente.
Países cercanos a Rusia viven con temor ser su próximo objetivo.
En busca de respuestas, Ángel Expósito y la Linterna de COPE viajan este lunes a zonas en alerta ante una posible agresión rusa.
Y se embarcan en la fragata que lidera la misión de la OTAN en el Mar del Norte para proteger a los países amenazados.
Solamente subir al barco, ya te voy la piel de gallina.
¿A qué se enfrentan?
¿En qué consiste su trabajo?
Este lunes, desde las 7, escucha Expósito en la Linterna de COPE desde el Mar del Norte.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos albaricoques ahora por 1,39, ahorras un 30%. Y pechuga de pollo empanada por 2,79, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Salida de emergencia Iberdrola por ti, por el planeta. ¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buen lunes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, Podemos ha presentado una ley en Europa para garantizar, dicen ellos, el acceso a la vivienda.
Así es, Carlos. La candidata a las elecciones europeas por parte de Podemos, Irene Montero, pues presentó una propuesta que buscaría mejorar el mercado inmobiliario español. Eso es su idea. Y la que defendería básicamente congelar los precios del alquiler, prohibir las compras no residenciales y aumentar los impuestos sobre lo que ellos denominan ventas especulativas. Una ley que también establecería que los grandes propietarios destinen el 50% de sus propiedades al alquiler social y que limita además el 2% a la oferta de vivienda turística. Y es cierto que la vivienda es un problema de primer orden, es el motivo por el cual los jóvenes no pueden emanciparse y el que limita la capacidad de ahorro e inversión de millones de españoles. Eso es cierto. El problema es que está demostrado que cualquier regulación intrusiva en el precio o en el libre desarrollo del mercado pues actúa de modo inverso al que ellos desean. La limitación de precios lo incrementa en otro lugar cercano y la obligación de los promotores o propietarios de viviendas a no poder rentabilizarlas, lo que hace al final es estrangular el mercado y retirar la oferta existente, lo que finalmente incrementa el precio o deja sin opciones a los más vulnerables, Carlos.
Bueno, es lo que defiende este gobierno, ¿no? Repartir la pobreza sin generar riqueza.
Exacto, siguen sin entender que el problema no es la vivienda en sí, sino la incapacidad para acceder a ella. Es decir, el poder adquisitivo y la oferta disponible, de ahí que no logren solucionarlo por mucho que lo intenten. Sus medidas siempre responden a limitar el precio y la rentabilidad potencial de promocionar vivienda. Dos aspectos que al final lo que hacen es retraer la oferta por no ser atractiva. Y como la demanda sigue creciendo, recordemos que en España vivimos 500,000 de personas más que en 2019, pues si mantienes la oferta igual, se hace imposible contener precios. Mira, hay un concepto económico clave para entender el fenómeno en el que estamos. Se llama la teoría del mercado dual. Esta teoría sostiene que existen dos segmentos laborales, uno primario, con empleos estables, bien remunerados, y otro secundario, con trabajos precarios y mal pagados. Pues bueno, los jóvenes se encuentran predominantemente en el mercado secundario, y eso dificulta siempre que puedan competir en el mercado inmobiliario ante la alta demanda. De ahí que, para abordar el problema, se tiene que percibir esto como un asunto estructural y no solo de vivienda. Mira, Carlos, se requieren políticas que aumenten la oferta, bien, que promuevan el empleo industrial, tecnológico, bien remunerado, y fomentar la educación financiera, por cierto, para mejorar el ahorro y la inversión de la gente. Si los que pilotan este cohete se dejan de ideas populistas y abordan el problema con sentido común, pues hombre, podremos ver a nuestros jóvenes tarde o temprano disfrutar por fin de casas con salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Buenas tardes. ¿No tendréis una cremita, un sérum o algo que me eche 6 o 7 años encima? Algo que me quite esta cara de treintañera que tengo, ¿sabes?
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder hora a hora del prime time de la radio española.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
Let's try millions.
Muchos.
Tú tranquilo, que si te toca el Euro jackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Euro jackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se ha reabierto la conocida como pasarela veterinaria sobre la M30 a la altura del kilómetro 22. Se trata de una estructura peatonal que conecta el recinto del Hospital Clínico Veterinario Complutense y la Facultad de Veterinaria con la estación depuradora de aguas residuales Viveros de la Villa. Aquí se han acabado los trabajos de rehabilitación, donde los hay ahora. Es en la 2 por la construcción del Busbao. Habrá cortes de carril en las dos calzadas en horario nocturno. Desde las 11 de la noche hasta las 5 y media de la mañana estarán desde el domingo hasta el viernes a primera hora. Así durante 3 meses, que es lo que van a durar esas obras. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 20 de mayo, 11 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo de momento despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 2 instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen, ¿qué tal? Aquí tenemos que hablar de una hora punta muy complicada en todos los accesos. De hecho, acaba de ser solucionada una incidencia en la conexión del túnel de M23 con prolongación de O'Donnell, dirección Doctor Esquerdo. Ha permanecido cortado el carril derecho y lo cierto es que ha dejado una importante retención en esa entrada de la ciudad. Hora punta en el resto de accesos, en todo el recorrido de M30, destacamos especialmente toda la franja este. Tráfico lento entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras en ambas calzadas.
Vamos también a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos circulación lenta en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 3 en Rivas. Y de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 4 en Valdemoro Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, al igual que en la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, en la 6 en Majadahonda, Aravaca y Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo. En la M40 tengan especial cuidado entre Pozuelo y Monte Carmelo y desde Vallecas a Hortaleza, todo en dirección A1, en Carabanchel Alto en sentido A4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6 y en la M50 en Majadahonda, dirección A5, San Sebastián de los Reyes hacia la A1 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la autovía de Coruña.
Son las 8:27 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Chubascos y tormentas dispersas sobre todo por la tarde, empezando por la sierra y después por casi toda la región. Temperaturas sin muchos cambios, 22 de máxima en la capital, 9 de mínima la próxima madrugada.
Ya me he decidido. Quiero un Mercedes-Benz nuevo.
Qué buena idea. ¿Te lo puedes permitir?
Tranquila. Entre los días 20 y 25 de mayo celebran el Salón del Automóvil de Star Madrid. Con precios, ofertas especiales y condiciones únicas de financiación para que te lleves el Mercedes-Benz que te gusta. Además, tienes tasación en el momento y entrega inmediata.
Pues me la apunto para acercarme, verlo, probarlo y llevármelo. Solo del 20 al 25 de mayo.
Star Madrid. Calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. 900-14-2004.
Star Madrid. Tu concesionario Mercedes-Benz te ofrece las noticias de Madrid.
Pues ahora mismo está interrumpida la circulación en la línea 10 de metro entre Cuatro Vientos y Puerta del Sur en ambos sentidos por asistencia sanitaria. No se va a solucionar la incidencia hasta dentro de 2 horas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Te
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510
y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 más 2 horas, 8:30. Una hora menos de esas dos en Canarias, o sea, las 7:30. La clave de Ángel Expósito de hoy es la guerra híbrida de Rusia visitando la fragata española en el mundo OTAN. ¿Dónde estás exactamente, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Aquí son las 7:30, por echarte un capote al lío este que te has hecho. Aquí son las 7:30, hora menos en el norte de Escocia. Estoy en el Mar del Norte, en la fragata española Almirante Juan de Borbón. Estamos aprendiendo mogollón, sinceramente, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros, Gonzalo Zavalla y yo, porque esto es la misión de disuasión y vigilancia frente a Rusia, en esa guerra híbrida que comentabas. España mandamos durante estos 6 meses la misión Escudo Brillante de la OTAN por aquí. Es impresionante lo que se aprende, cómo te ponen la piel de gallina los nuestros. Mira, el almirante Joaquín Ruiz Escajedo es el alto mando, es el más alto mando de este Estado Mayor de la operación aquí en el barco. Escucha.
Estamos en la agrupación naval permanente de la OTAN, número 1, para actuar de inmediato en cualquier circunstancia que lo requiera, y en este caso estamos en el Mar del Norte, Mar Báltico, operando estos 6 meses que la va a mandar España.
¿Cómo podemos explicar a quien nos esté escuchando en España que enfrente está Rusia? ¿Qué significa eso?
Existe una sensación de amenaza por los acontecimientos que han tenido lugar en Ucrania y países de la OTAN tienen que ser conscientes de que necesitan estar juntos para garantizar su defensa.
Mira, este barco tiene 100 y pico metros de eslora, casi 20 metros de manga, lleva helicóptero que le permite una capacidad de información tremenda, lleva oficiales de inteligencia, lleva misiles de todo tipo, es un barco de primerísima esta fragata. Aquí navegan 200 marinos, todo un Estado Mayor de la OTAN, como ha dicho el almirante, patrullando desde el Reino Unido hasta el Báltico, el Mar de Noruega, todo el norte de Europa. Claro, la gente es impresionante verla. El capitán de fragata, Raúl Alba Fernández, es el jefe de este barco.
Pues precisamente para esto. La Armada son los barcos y los barcos es desplegar de misión. La mayor parte del tiempo estamos preparando el barco y la dotación precisamente para estar listos, pues para llegar al momento, pues poder ejecutar una misión de este tipo en la agrupación naval permanente de la OTAN.
¿Es verdad que lo mejor es la gente?
Sin duda. Es un barco de primera línea de Europa, pero sin duda el barco sin la dotación no es nada. El esfuerzo y la dedicación es muy importante y sin esa dedicación de mi dotación el barco no sería nada.
Mira, Carlos, es impresionante aquí cómo te explican el miedo, pero miedo físico que tienen la gente en Finlandia, en Letonia, en Estonia, en Lituania, en Suecia, en Polonia, al vecino que está al otro lado, que en este caso son los rusos, ¿no? Uh-huh. Aquí tomas conciencia de verdad de por dónde va el mundo y ¿qué quieres que te diga? Aquí uno se siente muy orgulloso de ser español y de pagar impuestos para toda esta gente, Carlos.
Bueno, pues esta tarde a las 7 nos cuentas todo.
Sí, señor, hacemos el programa en directo a bordo.
Ea. Hasta las 7.
Adiós, familia.
Bueno, estamos hablando de la Mutua.
Espero que la mañana la hayas comenzado bien, que no se te haya averiado la cisterna, que la lámpara del baño no funcionara, porque tu seguro te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. ¿Ah, que no? Pues oye, vete a la Mutua. Además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Bueno, los que estamos aquí Somos además de un servidor, Ignacio Camacho, Paco Rosell y Antonio San José. A mí me gustaría echar un primer esbozo, porque 19 días para las elecciones europeas, hay algunos sondeos ya, y esto empieza a calentarse, ya se ha visto la estrategia, a mi entender, un poco nerviosa del gobierno de Pedro Sánchez, del sanchismo en general, y de toda la escuadra de opinión sincronizada que hoy saldrá, bueno, a degüello con el patriotismo y con estas cosas. ¿O no, Ignacio Camacho?
Sí, Sánchez tiene una papeleta, las europeas, va por detrás, lo más probable es que las pierda y va a intentar sacar el mejor resultado posible, como es lógico. Táctica, pues la de siempre, polarización, agitación del fantasma de la ultraderecha. Se le han caído algunos de los planes estelares. Se le ha caído el plan de reconocimiento de Palestina, que lo acaba de tumbar la Casa Blanca. No pocas cosas, la Casa Blanca. Y se le ha atascado el Tratado de Gibraltar, aunque tiene todavía 20 días para resolverlo. Pero son asuntos, digamos, de que pueden tener cierto interés, pero que eso no moviliza electorado. Lo que moviliza electorado es la polarización, la ultraderecha, la crispación, etcétera. En eso está, con la colaboración impagable de un Vox que se ve fuerte, se ve sólido, tiene pues, bastantes perspectivas de doblar incluso su facturación electoral y sus escaños, puede irse hasta un 12%, y entre los dos pues van a intentar achicarle todo lo posible el marco al PP, que se presume ganador, pero que en estos momentos no hay en el PP demasiado optimismo respecto al tamaño de la victoria. Después de todo lo que ha pasado, de la amnistía, de todo lo del caso Coldo, el escándalo de la mujer del presidente, etcétera, etcétera. Hombre, una victoria apretada no es el mejor resultado para el PP. Podría ser la segunda victoria insuficiente. Y están preocupados porque no encuentran el marco de debate y porque cosas como la de ayer, como la bronca a propósito de Milei, pues le achican mucho el espacio. Esto es así, están achicando el espacio. Vox y Sánchez se necesitan mutuamente y ambos tienen sobrada experiencia en la confrontación directa, que excita a mucha gente, que está muy cabreada contra el gobierno, y por el otro lado, pues agitar el espantajo de que viene la ultraderecha, etcétera, etcétera. Es un espejo de populismos en el que ambos tienen la misión pues de hacerle la pinza, en una palabra, al presumible vencedor de las elecciones y empequeñecerle todo lo posible la victoria.
¿Eso cree Paco?
Bueno, vamos a ver, las elecciones europeas son las primeras elecciones generales que vamos a tener después de las que se celebraron hace un año, por tanto tienen mucha importancia para todos los actores políticos, primordialmente para el propio presidente del gobierno, que está haciendo dos cosas. Una, congelar la negociación en Cataluña, como hizo ya en su momento con Bildu en Pamplona, para que no le afecten esos pactos que inevitablemente van a tener que hacer si hace presidente o bien ahí ya con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, por tanto haciendo concesiones en la dirección del procés, o bien directamente entregándole la cabeza de Illa para que Puigdemont sea presidente y no desestabilice su legislatura. Eso por un lado. Cuenta con la ventaja de que son unas elecciones generales, pero que no tiene que sumar con sus socios minoritarios, por tanto puede seguir fagocitando, y de lo que vive últimamente, que es comiéndose a sus socios, primordialmente lo que representa el entorno de Sumar, Podemos e incluso en Cataluña hasta de Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, su idea es obtener unos resultados que la diferencia con el Partido Popular sea la menos posible, y para ello pues tiene efectivamente, lo que busca es la polarización. Y yo creo que lo que ha ocurrido con el tema de Milei tiene mucho que ver. Él es un político que vive con el fuego, porque no tiene ningún empacho pues en descalificar, que sus ministros llamen fascista directamente a Milei o le llamen absolutamente drogadicto, no pasa absolutamente nada, pero cuando le responden a él, pues lógicamente desata que como al César se le va a tocar en estas situaciones. Un presidente que ha llamado genocida a un país al que visitó, como es el caso de Israel o que directamente ataca a los jueces llamándole, diciéndose, sintiéndose víctima de un supuesto lawfare o a los medios de comunicación. Eso es lo que busca, la polarización. Y ahí tiene como, digamos, como ayudante de cámara, pues a Zapatero, que vive también de eso. Y esa es la estrategia. En medio del sándwich que efectivamente, como dice Ignacio, le pueden hacer el Partido Socialista y Vox, pues lógicamente el PP tiene que buscarse su propio recurso y se tiene que buscar su propio campo. Porque para que traducir esa ventaja y que esa ventaja sea posible y le dé posibilidades a unas eventuales elecciones generales que se pueden convocar allá en octubre, si no, si el puzzle catalán no se resuelve, ¿no? Y ese es el reto del Partido Popular y el reto del propio Feijóo, que yo creo que no debe entrar en estrategias absolutamente envolventes de avalar la política cesarista de Sánchez, diciendo que su mujer es un bien de Estado, y en lugar de dar responsabilidades ante los políticas, ante las cámaras o bien ante los tribunales, pues quiere darle una patente de impunidad, porque insistimos, el caso Begoña Gómez no es Begoña Gómez, el caso es Pedro Sánchez, que al fin y al cabo fue el que autorizó en el Consejo de Ministros el supuesto caso de tráfico de influencias que pudo protagonizar su mujer, ¿no?
¿Y Antoni?
Bueno, yo creo, Carlos, que aquí, en mi opinión, se la juega más el Partido Popular que el Partido Socialista. En primer lugar, porque sale como claro favorito en estas elecciones europeas, donde se va a votar, no olvidemos, en clave nacional. O sea, son elecciones muy importantes al Parlamento Europeo, pero aquí todo el mundo vota, o casi todo el mundo, en clave nacional. Se ve como una segunda vuelta del 23 de julio del pasado año. Así lo ha planteado el Partido Popular y así también lo tiene en mente el Partido Socialista. Aquí hemos dicho en este programa, semanas atrás, comentamos con Ignacio, que el PP necesita en estos comicios de 9 de junio una victoria contundente. Tiene que subir de los 4 o 5 puntos por encima del PSOE para que esa victoria se consolide y para que sea evidente y nítida. Y así parecía señalarlo todas las encuestas hasta hace muy poco tiempo. Hace aquí 15 días, Narciso Michavila, en este mismo programa, dijo algo que yo apunté. Dijo, bueno, es verdad, estábamos dando una victoria al Partido Popular, ahora las encuestas nos dan un empate a los puntos, en ese momento, después de los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. Por tanto, van a estar muy igualadas esas elecciones, ¿no? Y luego, además, hay otro elemento, y es que se van a repartir los escaños del Reino Unido después del Brexit, y eso hará también que el Partido Socialista en general pues no tenga demasiada pérdida de escaños. Por tanto, vamos a ver lo que ocurre, pero es una segunda vuelta del 23J o una primera vuelta de las próximas elecciones generales, como lo queramos medir. Y en cualquier caso, ahí Pedro Sánchez y David Núñez Feijóo, es el duelo entre los dos grandes líderes, y se la juegan. Y el PP especialmente, porque después de ganar y no gobernar en las elecciones generales, ahora tiene que mostrar que un año después, con todo lo que ha pasado en la política española, tiene el respaldo mayoritario de los ciudadanos. Si no lo consigue, será un problema para Feijóo, sin duda. Y se va a tener así, además, en clave nacional y sus resultados.
Pero, no sé, ¿no hay un exceso, o no se detecta un nerviosismo, que a mi entender es evidente, perdón, el polvo del camino, que a mi entender es evidente en cada una de las acciones de Pedro Sánchez? Nerviosismo por dónde pueda, hasta dónde pueda llegar todo esto, que evidentemente va a ser una escalada, por mucho que quieran llevarlo a la máquina del fango o al bulo o a todo lo demás. Pero incluso en este mismo hecho de Milei, donde yo creo que ha estado provocado, todo organizado para que efectivamente llegara Milei y soltara la pata por encima del banco y lo que ya sabemos, y luego la reacción exagerada, apelando al patriotismo y todo ello, ¿no hay aquí un temor a que la trama Coldo, la trama Begoña Gómez, el hermano de Sánchez, que ya está, empieza a tener relación con la trama Coldo, llegue a mayores?
Bueno, yo creo que sin duda es así. Realmente lo que Pedro Sánchez está haciendo es el mismo procedimiento que conocimos hace muchos años por parte de Jordi Pujol. Es decir, él cuando se vio comprometido por un caso de corrupción, utilizó un procedimiento de yo soy la patria y el que me ataca a mí
pues,
ataca a la democracia, etcétera, etcétera. Sánchez ya lo intentó, es decir, el amago de la semidemisión que hizo hace unas semanas con los 5 días esto de reflexión, el que puso al país en vilo, el Partido Socialista montó aquel espectáculo de llantina, de sus militantes, etcétera, etcétera, luego incluso utilizando al propio rey para que darle apariencia de verosimilitud a lo que pretendía, es un acto absolutamente de plebiscitario que está buscando. Y ahora lo acentúa con esta voluntad, y él lo que va buscando es un cierto plebiscito para que no se les pidan responsabilidades, porque el caso de Begoña Gómez, por cierto, que sigue su proceso judicial con las investigaciones de un juez al que se le está presionando en los términos casi ya que en su momento vivimos alguno de los veteranos de aquí al juez Barbero, ¿os acordáis cuando instruyó Filesa, Malesa y Time Sport? La misma persecución se está haciendo a ese juez por parte de esto. Y evidentemente Sánchez lo sabe, es decir, haberle encomendado la defensa de su mujer a un antiguo ministro del Interior y mano derecha previamente de Pérez Rubalcaba, como es Antonio Camacho, quiere decir que efectivamente existe preocupación, porque por mucho que diga Sánchez lo del bulo, el del fango, que hay que recordar y hay que reiterar que lo del fango fue utilizado para denunciar a Berlusconi frente al acoso que hacía a los jueces y a los medios de comunicación italianos, y no al revés, como pretende Sánchez, es que le preocupa, y tiene que preocuparle. Esas dos cartas en las que la mujer del presidente del gobierno recomienda para que se le conceda determinadas concesiones a una empresa que a su vez estaba en su cátedra, ayudándole en su cátedra, son dos cartas que son muy comprometedoras, como en su momento fueron muy comprometedoras aquella grabación de que se habló de la pistola humeante en el caso de Nixon, cuando se conocieron las grabaciones en el cual admitía las presiones al FBI para que no investigara el espionaje al edificio Watergate, donde estaba la sede del Partido Demócrata. Esas cartas son muy comprometedoras, y levantar esas cartas que él trata de infundar con bulos, mentiras, etcétera, etcétera, pues lo tiene muy, muy complicado, sí. Aunque nadie ha tenido la ayuda inestimable como tiene Sánchez con la Fiscalía General del Estado, que al final y al cabo es un abogado defensor más del propio gobierno y del propio Sánchez. Sí,
el nerviosismo que señala Carlos, yo creo que es algo que ya está plenamente integrado en la política española. Estamos viviendo tiempos de política sobreactuada permanentemente, de política hiperventilada. Aquí se hace de todo un exceso, se acaba el mundo cada 24 horas, luego ya todo, en fin, se recoloca, porque este país, yo creo que esta sociedad aguanta absolutamente todo, pero es verdad que estamos en una política convulsa, donde falta reflexión, falta tranquilidad, falta serenidad, diálogo, eso está claro, y es algo que echan de menos los ciudadanos, ¿no? Y luego es verdad, el Partido Socialista, eso es cierto, que le funciona la estrategia de la tensión. Cuanto más polariza, cuanto más logra instalar en la opinión pública ese discurso de nosotros frente a la derecha y la ultraderecha, somos la garantía del progresismo, del feminismo, del ecologismo, del progreso de este país frente a los involucionistas, esto le ha funcionado, le funcionó en las elecciones de hace un año, cuando todas las encuestas daban un gobierno del Partido Popular, y eso es lo que sigue funcionando en este momento y lo que pretende el Partido Socialista. Esa es la estrategia, ese llamamiento a sus fieles y a aquel voto que se queda en casa y que cuando cree que está en peligro el progresismo de la patria, pues sale a votar a Pedro Sánchez. Y eso es lo que explica el nerviosismo a que tú te refieres, Carlos. Uh-huh. O sea, política sobreactuada y sobreexcitada permanentemente.
Antonio Sánchez le preocupa una cosa sobremanera, y es la posibilidad de una imputación de su esposa. El juez es un bueno, tiene por mucha presión que le metan, la autonomía jurisdiccional del juez no se puede coartar. Le están metiendo toda la presión del mundo vía fiscalía y vía cartas de intimidatorias anónimas y cosas de este tipo, pero al final la señora Gómez no está aforada Y al margen de que pueda ser complicado, a lo mejor, establecer un ilícito penal en la evidencia de las recomendaciones a una empresa, que como mínimo son una conducta muy poco escrupulosa o muy poco decorosa, pero el hecho en sí de una declaración, de una llamada a declarar como imputada, es un escándalo internacional. Porque recordaros de que cuando el presidente hizo el amago ese de la espantada y de la reflexión y todo esto, lo que reflejó la prensa internacional de una manera unánime fue: Sánchez se plantea dimitir por la corrupción de su esposa. Tal cual, ¿eh? Uh-huh. Estos fueron los titulares de los grandes medios internacionales, norteamericanos, alemanes, británicos y franceses. Esto evidentemente es un desgaste reputacional gigantesco, si ocurre, y le preocupa sobremanera. Y ahí, aparte de la fiscalía, que dice Paco, que está utilizándose evidentemente como abogada de la señora Gómez y de los intereses del gobierno, hay un factor clave que es la policía judicial, en este caso la UCO. La UCO en la práctica, todos sabemos que los jueces depositan en gran medida la dirección de la instrucción, sobre todo de las diligencias previas de la instrucción, en la policía judicial, en la fuerza que actúa como policía judicial. Y es clave en esto, es clave. Tú decías, Carlos, esta mañana, pues el tema de los volcados, de los teléfonos móviles, etcétera. La actuación de la UCO es decisiva para este caso. Y luego hay otro asunto que le preocupa también a Sánchez, que es que lo de Cataluña no le salga bien a pesar de su incontrastable, indiscutible victoria electoral a través de Salvador Illa. Puigdemont es un personaje imprevisible y el presidente sabe que pasar una legislatura entera pendiente de Puigdemont es gobernar dentro de la jaula de un tigre. Y yo creo que la posibilidad de un anticipo electoral, tan coincidiendo o no con una eventual repetición en Cataluña, es una posibilidad que está ahí y que al menos va a estar ahí hasta el otoño. Los resultados de las europeas podrían dar pistas sobre esto. Si Sánchez se ve en condiciones de disputar con ciertas posibilidades esas nuevas elecciones, podría estar tentado de convocarlas.
Yo estoy de acuerdo en esto, Ignacio, porque claro, imaginémonos a un Carles Puigdemont fuera del gobierno de Cataluña, con Junts no apoyando absolutamente nada en Madrid. Eso imposibilita la acción de gobierno. Es que no habría presupuestos por segundo año, no se convalidaría ningún decreto ley, por mucho que el gobierno decidiera gobernar por decreto ley, pero hay que convalidarlos después, no se aprobaría ningún proyecto de ley. Es decir, es que se tendría el gobierno, pero no se podría gobernar.
O por lo menos vas al dentista cada vez que tengas que aprobar
pero es que son siete votos. Estamos hablando de siete votos
decisivos. No solamente es un problema de gobernabilidad, es que a partir de ese momento tienes un testigo de cargo que puede solicitarte comisiones de investigación, que puede inclinar las votaciones en otra dirección y se convierte en un auténtico infierno.
Pero no sacas nada, Paco. ¿Eh? Ya no sacas nada. Ya a partir de ahí, si tienes a Junts en contra...
No, es que, vamos a ver,
se acabó.
Por eso te digo, quiero decir que es la legislatura, no puede seguir adelante.
Tenemos
porque
que ir a elecciones,
no puede.
Claro.
Es decir, el principio aquel que sintetizó muy bien el PNV necesita todos los votos todas las veces, eso es impepinable.
Totalmente.
Pero junto a esa realidad, si tienes además un grupo que te está buscando las cosquillas todos los días, te las encuentra. Te las encuentra y te hace un infierno. Y Sánchez tiene muchos frentes abiertos. Tiene muchos frentes abiertos, lo que pasa que realmente el hecho de comprar su investidura ya al propio Puigdemont y las alianzas que tiene con toda la izquierda, pendiente de las concesiones que tiene que hacer a Bildu y al PNV, etcétera, etcétera, pues también le ha servido para que no tenga que dar muchas explicaciones en el Congreso, que a partir de ese momento, con la mayoría suya quebrada, sí tendría que empezar a hacerlo. Es decir, al astillarse esa mayoría sería muy, muy, muy complicado. Y evidentemente iríamos a unas elecciones, porque no nos engañemos, Sánchez no es que haya obtenido buenos resultados. Sánchez lo que ha tenido es la falta de escrúpulos de pactar con cualquiera. Esa es la diferencia. Sus resultados en las generales no fueron buenos, pero simplemente atravesó una línea como fue aquel prófugo que dijo que iba a traer y poner a disposición de la justicia, justo al revés. Él se ha puesto a disposición de ese prófugo. Y tiene mucha gracia que hable del fin del proceso cuando tiene que negociar el futuro gobierno, El futuro gobierno de Cataluña lo van a negociar en Suiza. Y su legislatura también es Suiza. Es una broma.
Lo que va a hacer es subrogárselo.
Si el proceso acaba, su gobierno acaba. Porque usted es hijo del proceso.
Es verdad que no puede haber otra insurrección unilateral porque no tienes mayoría. Pero claro, lo único que puede hacer Illa es subrogarse una parte de las reclamaciones del proceso. Ahora, cuando hablamos de elección anticipada, cuidado, para que haya una hipótesis de elecciones anticipadas, Sánchez tiene que ver alguna posibilidad verosímil de no de ganarlas, pero de armar una mayoría. Si no, se apalanca y que se las den todas con Puigdemont,
¿Se apalanca como Ignacio? ¿Haciendo qué?
Porque pues ahí, no habría... trasteando.
Sí, pero es que, insisto, es que hay un hueco de 7 votos que son fundamentales para sacar leyes adelante. Si no, no se podría gobernar.
Cualquier resultado de Sánchez, independientemente de lo que ocurra
en las europeas,
el resultado, yo creo que puede tener la tentación efectivamente de ir a esas elecciones generales anticipadas. Pero su resultado es incierto, porque sus socios ya se les han roto. Es decir, salvo que tome la decisión de sacrificar a Illa, su escenario de alianzas está roto, porque no puede sumar, es decir, o opta por Esquerra Republicana de Cataluña o opta por Junts. Es decir, ese es el sacrificio que tiene que hacerse.
Esa decisión le costaría su gran fuerza electoral, que son los votos del Partido Socialista de Cataluña, es decir, si los votantes, parte de los votantes del Partido Socialista de Cataluña digan, hombre, para esto no te hemos votado, para que al final entregues la cabeza de este a Puigdemont. Y eso eso sí que le dejaría arruinada cualquier posibilidad de victoria electoral.
Bueno, vamos a ver, yo os adelanto una cosa. Un importante miembro del Partido Socialista con altas responsabilidades, en una cena de hace 2 días, aventuraba, por supuesto, bueno, no aventuraba, daba por hecho, que se producirían elecciones a lo largo de este año. Pero él aventuraba que Sánchez está buscando una salida para irse y que no sería candidato.
Sí, y tiene ahí...
Un día de estos diré el nombre de esa persona, si me lo autoriza.
Sí, pero esa salida... La configuración de las instituciones europeas, el Consejo Europeo, que se lo está disputando Antonio Costa, el primer ministro portugués. Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, ahora lo que vemos es que tenemos que hablar de Legalitas.
Y de sorpresas. Bueno, para mí no es sorpresa. A mí sí me dicen que el número al que más se llama es el de Legalitas, por ejemplo, usted, oyente nuestro, pues es que me lo creo, no hay sorpresas, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar, ¿verdad? Bueno, porque es que un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Eres ya de Legalitas? Pues ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Con Legalitas, claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
¡Dejémosle paso! Pues no es muy corriente.
Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me renta un montón, agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano. Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Travel Air.
Verano, dame más.
En Zurich Seguros te ayudamos a cumplir tus sueños. Por eso ahora, al contratar con Zurich tu seguro de hogar, coche o vida, podrás ganar 10.000 euros para hacerlos realidad. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
HSN presenta Glutencimes, una fórmula única para mejorar la digestión del gluten y recuperar el bienestar digestivo. Si eres celíaco o tienes sensibilidad al gluten, Glutencimes es para ti. Descúbrelo en hsnstore.com y aprovéchate de hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26.